Primero, ve lectura y consideración del listado de proyectos de resolución sobre pedido de informe y proyectos de declaración. Proyecto de resolución que pide informe al Instituto Forestal Nacional informa sobre el cumplimiento de la ley de fomento a la forestación y reforestación. Que pide informe al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el cumplimiento de la ley que modifica el artículo primero de la ley que reglamenta, modifica, amplía funciones de actuarios de juzgados y tribunales del Poder Judicial e incorpora a los actuarios de la justicia electoral. Que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencias sobre instituciones educativas que no se encuentran en condiciones adecuadas para desarrollar clases durante el frente frío. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre el desembolso pendiente destinado a cuerpos de bomberos voluntarios que prestan servicios dentro del municipio. Que pide informe al Instituto de Previsión Social sobre el pago de viáticos a la Gerencia de Prestaciones Económicas. Que pide informe a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de Educación Superior sobre el estado actual de acreditación de la totalidad de carreras de grado dictada por la Facultad de Ingeniería 1. Que pide informe al Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ingeniería, sobre el estado actual de acreditación de la totalidad de las carreras de grado dictadas por la FIUNA. Que pide informe a la Secretaría Nacional de Turismo sobre plan de promoción y difusión específico vinculado al Parque Nacional Cerro Corá. Que pide informe al Poder Ejecutivo del Ministerio de Educación y Ciencias sobre planes, programas o proyectos en ejecución a corto, mediano y largo plazo en el departamento de Amambay. Que pide informe a la Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay sobre previsiones presupuestarias correspondientes a la sede nacional regional de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Que pide informe al Ministerio de Obras Públicas sobre el estado actual de la estructura del puente metálico ubicado en el asentamiento San Rafael, distrito de Pedro Juan Caballero. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Educación y Ciencias. Al Instituto Paraguayo del Indígena, a la Secretaría Nacional de Antidrogas, SENAD, y al Ministerio de Salud Pública sobre planes, programas y acciones implementadas en cumplimiento de la ley que declara emergencia nacional en materia de consumo de sustancias psicoactivas en todo el territorio nacional. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Justicia sobre programas, proyectos y acciones implementados en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social relacionado al consumo de sustancias psicoactivas en las penitenciarías del país. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Secretaría de Administración de Bienes Incautados y Comisados sobre nómina completa de proyectos aprobados y financiados por el Consejo Evaluador en el marco de la Ley de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Que pide informe a la Municipalidad de Luque, Mariano Roca Alonso y de todo el Departamento Central sobre la situación e infraestructura de los mercados municipales. Que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública con relación a la situación epidemiológica asistencial y acceso a tratamiento de pacientes con psoriasis. Que pide informe al Instituto de Previsión Social en relación a la situación epidemiológica asistencial y acceso a tratamiento de pacientes con psoriasis. Que pide informe a la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Ciencias Médicas, con relación al mismo tema de psoriasis. Que pide informe al Banco Nacional de Fomento sobre el estado actual del proceso de preservación y restauración del edificio histórico ubicado en la calle Arejo García, 796 de Villarrica. Que pide informe a la Dirección Nacional de Migraciones sobre el requisito para ser beneficiario del programa Investor Paz. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción sobre la ordenanza municipal, si la misma constituye la única normativa vigente aplicable a materia de cartelería. Que pide informe al Ministerio de Educación y Ciencias sobre la asignación, ejecución y nombramiento de rubros docentes durante los meses de febrero a abril del periodo escolar 2026 respecto a los departamentos Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairaca, Huazuca, Azapay, Tapúa, Misiones, Paraguay, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú, Presidente Aya, Alto Paraguay y Boquerón. Que pide informe a la Municipalidad de Asunción, Dirección del Jardín Botánico, sobre denuncias públicas difundidas respecto al estado de instalaciones, conservación ambiental y bienestar animal. Que pide informe a la Corte Suprema de Justicia, Dirección General de Registro de Automotores, sobre vehículos registrados a nombre de instituciones públicas. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Dirección Nacional de Correos del Paraguay, sobre conflicto generado en torno a los envíos de la plataforma Temu. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible acerca de la situación ambiental del riacho San Francisco de Limpio. que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas sobre implementación del sistema de gestión de aguas pluviales en el edificio histórico del puerto de Asunción, que pide informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública, Instituto de Medicina Tropical sobre denuncias de precariedad en realización de cirugías, condiciones de internación, disponibilidad de infraestructura y equipamiento médico. Que pide informe al Poder Ejecutivo, Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados sobre los vehículos incautados, comisados, asignados en proceso de subasta. Que deja sin efecto la declaración del 12 de mayo pasado, por el cual la Cámara de Diputados declara interés nacional la Expo Industria y Servicios 2026. Proyectos de declaración que insta al Ministerio de Economía y Finanzas a dar cumplimiento a la ley que modifica el artículo primero de la ley que reglamenta, modifica y amplía funciones de actuarios de juzgado y tribunal del Poder Judicial e incorpora actuarios de la justicia electoral, que declara interés nacional la ruta de Los Altos, circuito turístico en diversos departamentos del país, que declara interés nacional el reconocimiento de la Organización de la ONU para la Alimentación y Agricultura, FAO, al Instituto Nacional de Desarrollo Rural de la Tierra por impulsar la titulación masiva de tierra a favor de mujeres rurales del Paraguay, que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública la reparación de la ambulancia en la unidad de salud de familia de la ciudad de R.I. Tres Corrales, Caaguazú, que insta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Salud Pública la reparación de la ambulancia del Centro de Salud de la ciudad de Carayao, de Caaguazú, que insta a varias municipalidades del Departamento de Guairá a desarrollar jornadas periódicas de educación vial, que insta a varias municipalidades del Departamento Cordillera a desarrollar jornadas periódicas de educación vial, que declara interés nacional, institucional, social y educativo el encuentro multidisciplinario de la Triple Frontera, Sembrando Esperanza en un Mundo Azul, segunda edición, que expresa preocupación por el avance del crimen organizado y el sicariato en el territorio nacional, especialmente en Pedro Juan Caballero, donde ciudadanía, periodistas, magistrados y autoridades reciben amenaza de dichos grupos, que insta al Instituto de Previsión Social a reforzar las medidas preventivas y de gestión logística para evitar ese abastecimiento de medicamentos con especial énfasis en los fármacos e insumos oncológicos, que insta al Instituto de Previsión Social a reforzar las medidas administrativas, operativas y planificación tecnológica para optimizar el agendamiento de turnos y evitar la saturación de las consultas en sus centros asistenciales de Alto Paraná. Que insta al Poder Ejecutivo, Ministerio de Obras Públicas y a la Itaipú Binacional la instalación urgente de vallado de seguridad en pasarela de Puente Costa Cavalcanti desde el Departamento de Alto Paraná como medida de prevención de hechos de autoeliminación. Que insta a la Municipalidad de Asunción a cumplir con el desembolso y pago de los recursos destinados a cuerpos de bomberos voluntarios. Que exhorta al Instituto de Previsión Social a disponer la contratación de profesionales médicos especialistas en cirugía pediátrica a los servicios de salud en Itapúa. Que declara interés nacional la participación del Campeonato Mundial FIFA 2026 de la Selección Paraguaya de Fútbol Masculino a realizarse del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá. Que declara interés nacional la Feria de Exportación Premio Exportador del año 2026. Que insta al Consejo de Administración del IPS a promover denuncias correspondientes ante las instancias competentes sobre los graves hechos de presunta corrupción denunciados públicamente por su presidente. Que insta también al Ministerio Público a disponer a la apertura de la carpeta fiscal para investigar los hechos de presunta corrupción denunciados públicamente por el presidente del IPS. Que declara interés cultural a la Sociedad de Lectores 2026 en la República del Paraguay. Que insta a la Municipalidad de Asunción a adoptar medidas urgentes administrativas, operativas y de transparencia en el mercado municipal de Asunción. Que insta al Ministerio de Educación y Ciencia a implementar y fortalecer los cursos de alfabetización para jóvenes y adultos en las compañías rurales en los distritos del interior del país. Que declara interés nacional la 18ª Fiesta Nacional de Inmigrantes a realizarse en la ciudad de Córdoba del Bogado. Que exhorta al Poder Ejecutivo y Ministerio de Defensa Nacional a adquirir avión brasilero Embraer KC-390 Millennium a ser destinado a la lucha frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado internacional. Que declara interés nacional el simposio científico la tuberculosis y un problema mayor de salud pública y el lanzamiento del componente Presma TV y la conformación de la red de investigadores de tuberculosis en el Paraguay.
Hola, sí, sí. 1 millón, 2 millones, 3 millones. Hola. Okay. Presidente, a fin de solicitar el tratamiento en la fecha del acompañamiento de los siguientes proyectos. Expediente número 2693354, que concede el premio a las residentas de la Honorable Cámara de Diputados, a las emisoras Radio Primero de Marzo, 780M, Radio Latina 97.1, perteneciente a la mega cadena de comunicación por sus 50 años exitoso de servicio de Radiofonía Nacional, solicitar el proyecto de declaración por la cual se expresa el reconocimiento al Teniente de Aviación Derlis Cáceres Troche por su destacada investigación sobre inteligencia artificial y educación, premio recibido en la ciudad de Madrid, España, y el proyecto de resolución que pide informe a la Dirección Nacional de Migraciones sobre el programa Investor Pass.
Estimado diputado, le quiero pedir disculpas porque nosotros estamos en una sesión extraordinaria. El estadio sobre tablas o la capacidad que tienen los colegas de la presentación de presentar proyectos en ese momento está condicionado por el estadio sobre tablas. Lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos el quórum en la sesión extraordinaria es tomar todos los proyectos que habían sido presentados y los llevamos a un punto del orden del día, en este caso es el 1B. No obstante, no nos encontramos en estadio sobre tablas. No sé si me explico ahora. Tampoco está el estadio, tenemos el estadio de las mociones de preferencia, ¿verdad? Tratamos de fidelizar al máximo posible. O con la mayor similitud a una sesión ordinaria, ¿verdad? Ubicando tanto oradores como todo el conglomerado de proyectos que habían sido presentados. Lamentablemente hay facultades que solamente las tienen las sesiones ordinarias. Con la disculpa del caso, estimado diputado. Diputado Nacional Miguel Martínez tiene uso de la palabra.
Señor presidente, estoy presentando un proyecto de declaración, señor presidente, que expresa así, expresar su profunda preocupación ante el recrudecimiento de hechos vinculados al crimen organizado, el narcotráfico y el sicariato registrados en el territorio nacional, especialmente en el departamento de Amambay y la ciudad de Pedro Juan Caballero. Artículo segundo, instar al Poder Ejecutivo y al Ministerio de Interior, a la Policía Nacional, a la Secretaría Nacional Antidroga, SENAT, y al Ministerio Público, a fortalecer las acciones coordinada de inteligencia, prevención e investigación para combatir las estructuras criminales que opera en la zona fronteriza del país. Artículo 3. Exhortar a las instituciones competentes a redoblar los mecanismos de protección de la ciudadanía, periodistas, autoridades locales, operadores de justicia amenazados por organizaciones criminales. Esto estoy presentando, señor presidente, para que se tome algunas medidas importantes y también a los colegas de esa manera colaborar en este gobierno. Y yo tengo fe, este gran acierto, ciertamente está haciendo muy bien el presidente de IPS. Pues hay que saber también quién le puso ahí. Eso es un mérito también. Yo soy muy sincero de decir las cosas como es. Y de repente el presidente, señor presidente, le viene una cabeza y tiene algunas personas más indicadas para ser ministro, y de repente logramos eso. Atraer entre todos acá, vamos a estar favoreciendo al país. Y como ya expresé ya en su momento, el Estado es su primordial compromiso con la ciudadanía, es la seguridad. Entonces, señor presidente, en esto consiste mi participación, y espero que los colegas acompañen y enviando al Ejecutivo nuestra preocupación de esta situación, que mucha gente no quiere hablar porque la gente lleve narcotráfico y ya. Pero donde la niña me tengo en 10 normalmente no hay. Pero eso no significa que tengamos que ver muerte aquí para allá y una industrialización de criminalidad. Gracias, señor presidente.
A usted, estimado diputado. Diputada nacional Joana Ortega, tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Presidente, es simplemente para presentar un pedido de informe, como ya lo anunciamos en la sesión anterior, el número 11 en la lista que tienen los colegas, que presentamos con el diputado Roberto González, que pide informe al Ministerio de Educación sobre los nombramientos, sobre la asignación, ejecución y nombramiento de rubros docentes durante los meses de febrero, marzo y abril. Colegas, este fue un tema que discutimos ya antes con un pedido sobre San Pedro y un pedido de Caguazú. Y quiero decir algo con mucha responsabilidad. Desde que la semana pasada el debate sobre este tema fue álgido, recibí, no puedo contabilizar la cantidad de mensajes en mis redes sociales, con denuncias y documentos de docentes que rindieron, que estaban para ser nombrados, recategorizados, designados, tal vez, si fuera por una cuestión meritocrática en el Ministerio de Educación, y de distintos puntos del país, ¿verdad? Y que, sin embargo, no fue así. Entonces, yo no quiero, no sé cómo decir, sacarle el culo a la jeringa, se dice, ¿verdad?, coloquialmente. Quiero decir concretamente que pido el informe en base a una cantidad de mensajes que recibí de docentes que, por no tener un padrino político, no pueden continuar su carrera según lo que establece el escalafón docente y otras normas internas que ellos tienen. Así que sería importante que conozcamos lo que está pasando ahí. Por eso el pedido de informe esta vez es completo, es para todo el territorio nacional, todas las designaciones que se hicieron en los distintos departamentos, y espero tener el acompañamiento de los colegas. No obstante, así como anuncié también en la sesión anterior, yo presenté el mismo pedido de informe que ustedes tienen acá en la Cámara por la ley 5282/14. Me parece bastante forzado tener que llegar a esta situación, pero aparentemente va a ser el formato en que vamos a tener que manejarnos. Y eventualmente, si el Ministerio no responde la cuestión de fondo, como está haciendo el ministro con otros casos, que le pedí frutas y te responde hortalizas, tendré que recurrir a la justicia, aunque no tenga tampoco confianza en el sistema judicial. Pero por ahí tenemos suerte, como la que tuve yo en el 2021 con los detergentes en Enecho. Así que eso, colegas, muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Pastor Vera Bejarano, tiene usted la palabra.
Gracias, estimado presidente, apreciados colegas. Ayer tuve ocasión de participar de una jornada sumamente importante de la ciencia y la salud pública, y en este caso quiero referirme a ese hecho como presidente del Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis y en representación de todos los colegas que integramos el Frente Parlamentario. Y que voy a mencionarles a cada uno y agradecerles por su contribución, al doctor Guillermo Rodríguez, a Carlos María López, al diputado Arturo Urbieta, Joana Vega, a la diputada Carmen Jiménez, Roya Torres, Alexandra, y a la diputada María Carísimo, y quien les habla, quienes integramos el Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis. Y quiero hacer un reconocimiento también a... al la rectora de la Universidad Nacional del Caaguazú, a la profesora magíster María Gloria Martínez Blanco, y al decano de la Facultad de Medicina, UNCA, al doctor Pablo Martínez Acosta, por la iniciativa promovida desde luego también por el doctor Guillermo Sequera y la doctora Gladys Estigarribia, ganadores del Premio Nacional de Ciencia del año 2024, con su trabajo de investigación de la tuberculosis en las penitenciarías, que es un grave problema de salud pública a nivel nacional. Ayer entonces se llevó adelante la jornada científica Tuberculosis, un problema mayor de salud pública, en cuyo marco se desarrolló el simposio científico sobre tuberculosis en prisiones y el acto de conformación de la red de investigadores de tuberculosis del Paraguay. Hay algunas fotos y en sala técnica, entonces me puede... Ahí una presentación donde habla del futuro de la salud global, es colaborativo, dice. Trasciende, la red TV trasciende la investigación tradicional, es una arquitectura de colaboración probada, capaz de transformar la inversión científica en políticas públicas efectivas y justicia social. Esto es hacia la eliminación de la tuberculosis en el 2035, que es uno de los ODS. Ese es el proceso de formación y fortalecimiento del Programa Nacional de Tuberculosis, que se creó en el año 1992 y que sigue vigente y cada año se va fortaleciendo, aún sabiendo que mucha gente cree que esta enfermedad ha sido erradicada. Ahí están los integrantes, los colegas del Frente Parlamentario que ya mencioné, a quienes agradezco nuevamente por su compromiso y contribución. Quiero agradecer también especialmente a la señora ministra de Salud, la doctora María Teresa Barán, al ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, por su participación, por su compromiso en este gran desafío de eliminar la tuberculosis para el año 2035, donde en nuestro país aparecen más de 5.000 casos por año y de los cuales mueren más del 10%, es decir, más de 500 personas mueren de esta enfermedad que es tratable y curable. Entonces, este es un problema de salud pública y también es una cuestión política, porque la voluntad política de erradicar esta enfermedad se expresa en el presupuesto, donde este Parlamento sin duda tiene un gran compromiso. Y hago mención a estos temas porque tenemos que colocar siempre en la agenda pública esta problemática, que es de gran interés de toda la sociedad, porque la transmisión de esta enfermedad es invisible, no se ve, y sobre todo se propaga con una gran fuerza en las penitenciarías, que también permiten un contagio comunitario. Por eso es de suma importancia este hecho científico, político, donde se crea la red nacional también en el marco de esta jornada, la Red Nacional de Investigadores Científicos de la Tuberculosis de nuestro país, a quienes también hago un gran reconocimiento por ese trabajo desde sus lugares de trabajo, contribuyendo en esta lucha. Entonces, la intención es solicitar, como ya mencionaba el secretario, la declaración de interés nacional de estas cuestiones. Primero, la Declaración Nacional del Simposio Científico Tuberculosis, un problema mayor de salud pública. Segundo, la Declaración de Interés Nacional, el lanzamiento oficial del componente PRESMAP TV, correspondiente al proyecto estratégico ESTRO 134, Rompiendo Cadenas. Y declarar también de interés nacional la conformación de la Red Nacional de Investigadores de Tuberculosis del Paraguay, que esperamos también pueda trabajar conjuntamente con la red de frentes parlamentarios de las Américas y del mundo en este desafío que nos une y que nos debe unir a todos, que es erradicar la tuberculosis en nuestro país y en el mundo. Es una enfermedad que mata a más del millón de personas cada año a nivel mundial. Finalmente quiero hacer también un reconocimiento al presidente de CONACYT, que ha demostrado predisposición para contribuir en esta causa con fondos que ha destinado para la red, para este evento y para la red, para la conformación de la Red Nacional de Investigadores de Tuberculosis en el Paraguay, que sin dudas va a ser una gran contribución en esta causa. Así es que les agradezco la atención y también agradezco a los colegas por su contribución en esta causa. Muchas gracias, presidente y colegas.
Gracias a usted por su participación, diputado. Diputado Nacional Rubén Rusillón tiene uso la palabra.
Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas presentes. Más que nada para solicitar el acompañamiento de este proyecto de declaración de interés nacional a lo que va a ser la participación de nuestra selección nacional de mayores en el próximo campeonato mundial. Hecho que se da después de 16 años, creo que un detalle muy importante, nosotros lo que venimos siempre acompañando lo que es el deporte en general y el fútbol en particular, hoy no podemos estar ajenos a enviar una señal de aliento, de apoyo desde esta banca y por sobre todo desde la Cámara de Diputados a un evento que, bajo todo punto de vista, creo que representa una causa nacional y seguramente es uno de los pocos momentos donde el pueblo paraguayo está unido detrás de un solo objetivo, detrás de una sola camiseta, en este caso la albirroja. Por eso, presidente, quisiera solicitar el apoyo de todos los colegas para que se pueda aprobar este proyecto, donde además de la declaración de interés también se insta a que los organismos y entidades del Estado puedan acompañar a nuestra querida selección en su participación en el Mundial 2026, vistiendo la camiseta albirrojo en los días en que juega la selección paraguaya dentro de lo que es el fixture ya establecido para el arranque de esta competencia. Así es que, presidente, creo un detalle importante y por sobre todo también desde acá vaya nuestra voz de aliento y de éxitos a todos los integrantes del plantel de la selección paraguaya, del cuerpo técnico, de los dirigentes en la persona del presidente, el señor Robert Harrison, que hoy realmente creo que está capitalizando todo el esfuerzo que llevó adelante desde su inicio en la gestión como presidente de la APF. Así es que vaya nuestro reconocimiento y por sobre todo el deseo de éxito y una gran participación de nuestra selección en el Mundial que en pocos días más va a iniciar. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado Nacional Raúl Benítez tiene una sola palabra.
Bueno, gracias, presidente. Presidente, nosotros hemos presentado un pedido de informe respecto al informe de Contraloría, al dictamen de Contraloría que tiene que ver con las declaraciones juradas y con el examen de correspondencia de Santiago Peña. Ayer trascendió en los medios que la Contraloría ha dictaminado que existe la correspondencia y es por eso que nosotros lo que solicitamos es un informe inextenso, el informe inextenso, con la documentación respaldatoria, con si es que existieron notas, intercambios con el presidente de la República, de tal manera a poder mirar y observar sobre qué puntos o en qué puntos se basaron para decir que existe una correspondencia de bienes en las declaraciones de Santiago Peña, el presidente de la República. Pero para mí es importante hacer una aclaración no menor, por si acaso y para que se tenga en cuenta. Presidente, este trabajo elaborado por Contraloría General de la República no puede ser sinónimo de impunidad en Fiscalía, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Yo quiero recordar que el mayor aumento patrimonial del presidente Peña se da entre el 2017 y el 2023, con un salto de 1.600% en su crecimiento patrimonial, en su patrimonio. Y la Contraloría, en su informe corto y abreviado, habla de que esos años ellos no pudieron observar o no tienen las prerrogativas o los elementos para poder examinar esos años. Y acá quiero mencionar una cosa. Con Eddie Jara, en el caso Petropar, cuando se hizo su correspondencia de bienes, sí se analizó del año 2017 al 2023. Entonces la pregunta, señores, es por qué hay una diferencia en Contraloría General de la República en sus criterios para hacer un análisis de la correspondencia de bienes. ¿Por qué se da esa diferencia con el presidente de la República y Eddie Jara? Lo que hace Contraloría con Eddie Jara es analiza su declaración jurada del 2023 para ver si existe correspondencia con sus ingresos tributarios declarados ante DNIT del 2017 al 2023. Y con Peña se limita a decir que que Contraloría no tiene la facultad para poder examinar esos años. Y yo quiero mostrar una cosa, si la técnica me permite, por favor, algo que compartí. Con ellos, por favor, por favor. El incremento patrimonial de Santiago Peña, el salto patrimonial se da entre el 2017 y el 2023. Cuando asume en el 2023, tiene un patrimonio de 21 mil millones de guaraníes. En un periodo de 6 años, saltó 1.600%. Podemos bajar un poco más a la técnica y voy a llamar los indicadores clave. Si podemos hacer un zoom ahí para que se pueda ver. Un pequeño zoom. El incremento promedio anual entonces en esos 6 años fue de 3.600 millones de guaraníes por año. 300 millones de guaraníes mensuales tuvo que incrementar su patrimonio Santiago Peña del 2017 al 2023. Lo que equivale a que tuvo que ser presidente durante 571 meses, comparando con el salario presidencial, 47 años de presidencia de la República necesitó Santiago Peña para poder tener ese crecimiento patrimonial. O sea que es un duro. Cuando él asume como presidente, termina perdiendo lejos. Él necesita más que los 35 años de la dictadura de Stroessner para poder embolsar lo que embolsó del 2017 al 2023. Y este es un llamado para Fiscalía. Para Fiscalía, que todavía sigue sin hablar de la causa o sin tener una postura sobre la causa de la denuncia que hicimos con varios colegas con respecto al patrimonio inexplicable de Santiago Peña. Esa magia de finanzas que yo no entiendo cómo no se traslada a su gestión como presidente de la República en un país con una economía de guerra bajo su gestión. Si podemos bajar. Y ahí está el resumen. Santiago Peña tuvo que ser 47 años presidente de la República para poder embolsar ese crecimiento patrimonial con el salario de presidente. Ese crecimiento patrimonial que tuvo del 2017 al 2023. Y esta es la pregunta clave. Que Contraloría dice que ellos no pueden investigar. Sí lo hicieron con Eddie Jara. Entonces, presidente, es por eso que hacemos el pedido de informe, porque necesitamos la información oficial y tenerlo a mano. Por otro lado, presidente, también quiero preguntarme en este informe, ¿cómo hace Contraloría para aceptar que la Municipalidad de San Bernardino no le envíe la documentación sobre la propiedad de la casa? Cuando asumimos acá en Cámara de Diputados, el Contralor de la República vino a contarnos que el IPS de Vicente Battaglia no le entregaba documentos y tuvo que recurrir a una acción judicial para poder acceder a los documentos. ¿Por qué él no hace lo mismo con la Municipalidad de San Bernardino? ¿Por qué simplemente omiten ese dato? Yo me pregunto, ¿no es llamativo que el banco ligado al presidente sea quien le dé el préstamo? ¿No es llamativo que Santiago Peña siga debiendo $300,000 por la casa que ya tiene hace años en San Bernardino? Acá hay un montón de preguntas que yo ya no espero y nunca esperamos nosotros que responda Contraloría. Esperamos que responda Fiscalía. Fiscalía es la que tiene que investigar. Entonces, presidente, es por eso que hacemos el pedido de informe. Entendemos que al no haber quórum en la sesión ordinaria, se entró una extra y tal vez hoy no entra este pedido. Pero para comentarle a los colegas que ahora este pedido entra en el circuito legislativo y el próximo martes va a ser tratado en el orden del día. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Gracias por su comprensión. Diputado nacional, Diosnel Aguilera tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. En el tren de buscar aclaraciones a las graves denuncias de corrupción cometidos en la administración pública, fuimos testigos en estos días del maratónico trabajo del nuevo presidente del IPS, quien viene oficialmente a confirmar todo aquello que ya veníamos denunciando, que el IPS se ha convertido en la caja negra de una casta que aceleradamente se enriquece a costa de la plata de los asegurados. Siempre dijimos que existía un robo descomunal a costa de la salud, del bienestar y del futuro de los asegurados. En IPS se han instalado unos buitres quienes se han encargado de llevarse todo lo que podían llevar. Han amañado todo. Han robado hasta en lo inimaginable. Y ante tamañas denuncias, lo que corresponde, presidente y colegas, es que se inicien, pero ya, algunas acciones en el ámbito jurisdiccional o en el ámbito que corresponda. Es por ello que estoy solicitando a través de dos proyectos de declaración, uno al Consejo de Administración de la Previsional, quienes todos nomás sostienen que ellos nada tienen que ver en el entuerto. Entonces, pues, que deriven todos estos casos de alevosos robos al Ministerio Público. Y paralelamente, instar también al Ministerio Público que, de no existir la denuncia institucional, que se abra una carpeta de oficio. Hasta ahora, mucho show, pero nada concreto. No veo aún equipos administrativos desmantelados. No escuché al presidente decir que su unidad de auditoría interna fue desarticulada, desactivada o cambiada o alguna acción que se parezca. Porque ¿dónde estuvieron ellos? ¿Qué estuvieron haciendo mientras se robaban alevosamente los recursos? No tienen ningún fundamento mantener o sostener a esa gente. La unidad operativa de contrataciones, su unidad de UOC, la Dirección General de Administración y Finanzas, todos están metidos definitivamente en este tema. Entonces, mientras existe show, mientras se alimenta el morbo de la gente, en la farmacia siguen faltando medicamentos, sigue faltando camas para los asegurados, seguimos no teniendo médicos en los consultorios, seguimos manteniendo cerrados los puestos de salud en el interior, y así no vamos a avanzar, presidente. Está bien que se descubran los hechos irregulares, pero denunciemos y paralelamente avancemos a mejorar. Porque caso contrario, si le decimos nomás a la gente que acá se está robando alegremente, pero no le estamos dando solución, estamos cambiando 6 por media docena. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Ariel Villagra tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Para solicitar informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y al Centro Nacional de Sangre, debido al pedido de varios pacientes que muchas veces solicita y que necesita volúmenes de sangre, de que pueda informar la cantidad de donantes de sangre que son registrados y acreditados en el Centro Nacional de Sangre, también detallar la cantidad de donantes diferenciados por franja etaria, especificando en tanto en jóvenes y adultos. Informar si la cantidad actual de donantes de sangre resulta suficiente para poder cubrir toda la demanda a nivel nacional requerida por los servicios de salud. Y en caso de insuficiencia en el abastecimiento, de indicar las medidas a ser adoptadas e implementadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y también el Centro Nacional de Servicios de Sangre, tendiente a fortalecer las campañas de concientización y promoción de la donación voluntaria de sangre, porque donar sangre es salvar vida. Por eso solicito a los colegas el acompañamiento de este pedido de informe. Gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada nacional, Lady Galeano tiene una sola palabra.
Buenos días, presidente. Bueno, tengo dos pedidos de informes, presidente, que quiero hacer alusión en este día. Uno en especial, bastante importante. Seguramente ya vieron en estos días las informaciones que han saltado con respecto a los bomberos voluntarios que no están percibiendo lo que la municipalidad debería desembolsar. Ya hace 2022 que no están percibiendo, y estas son cosas que no deberían pasar nunca. Nuestros bomberos voluntarios teniendo que salir a reclamar para poder seguir salvando vidas. Eso a mí particularmente me duele muchísimo. Y sé que acá también hay bomberos voluntarios, fundadores inclusive, que como nosotros venimos de una institución del voluntariado, nos duele bastante esta situación. Porque mientras muchos duermen tranquilos, hay hombres allí, hombres y mujeres, que están saliendo y dejan a su familia para poder salvar otras vidas, vidas y bienes. Y aún así, el bombero voluntario tiene que salir a hacer rifa, tienen que hacer y sacar, pedir ayuda para poder costear sus combustibles. tienen que preocuparse si va a alcanzar o no va a alcanzar para que la unidad esté funcionando. Y eso realmente a mí me duele bastante. Duele porque cuando alguien pierde todo en un incendio, el primero que llega es un bombero. Cuando hay un accidente, el primero que llega es un bombero. Cuando hay una familia que vive el día, el peor día de su vida, ahí están los bomberos voluntarios. Y nunca estos preguntan quién sos, nunca pregunta cuánto tenés, nunca pregunta si pensás igual o de qué color partidario sos. Simplemente se ponen el equipo y salen en las calles. Y realmente no estamos hablando de privilegios, estamos hablando que literalmente son personas que están saliendo a las calles dando su propia vida para poder llegar a ese siniestro y salvar lo poco o lo mucho que queda de ese evento. Entonces, el reclamo que hoy los bomberos voluntarios de todo el municipio de Asunción es legítimo, muy legítimo. Desde 2026, inclusive Bello dice que no se ha desembolsado desde el 2020. O sea, esto es mucho más grave todavía. Son más de 10 mil millones y esto afecta directamente a la operatividad de los bomberos voluntarios de todo el municipio de Asunción. Y acá es lo que yo vengo diciendo, si en Asunción está pasando esto, no me quiero imaginar lo que ha de pasar en las ciudades aledañas, en el interior, que es mucho más difícil todavía que lleguen los equipamientos, que es mucho más difícil que lleguen estas donaciones. Es mucho más difícil que el propio municipio no esté aportando, que por ley y por reglamento está establecido en ordenanzas municipales el 3,5% del impuesto a la construcción que se debe transferir a los bomberos mensualmente. Y esto en la ordenanza municipal 186/12 lo dice y lo reafirma. Entonces, muy preocupante. Y acá con sala técnica quiero que me ayude para que tengan una noción de cuánto estamos hablando en cada operatividad. Primera imagen que pasaste, sala técnica. La intervención de los bomberos en una asistencia a un herido, dice, cuesta alrededor de 1.500.000 guaraníes cada asistencia. Imagínense que acá en la ciudad de Asunción nada más por día cuánto tenemos, cuántos accidentes tenemos. En lo que va del 2026 se ha tenido más de 250 servicios de este tipo solo en Asunción. Siguiente sala técnica. En la intervención en el incendio vehicular, ¿cuánto cuesta? 5 millones por intervención de cada incendio vehicular, de los cuales en Asunción se tiene alrededor de 8 por mes. Siguiente sala técnica. Incendio de mediana magnitud, ¿cuánto cuesta? 50 millones costo de incendio de mediana magnitud. Y hoy en Asunción se tiene entre 2 y 3 por mes. Hoy actualmente para intervenir en este tipo de incendio se requiere 500 litros de combustible, 5 vehículos de emergencia, meses de preparación e instrucción del voluntario, más de 20 voluntarios, 5 a 8 horas de trabajo, costo de equipamiento. Y acá no estamos hablando simplemente de esto, sino también o cargan al año de voluntario fuera, por lo menos agüita en el momento de las intervenciones en el servicio. Y hay que dar también en ese hincapié a la ciudadanía que siempre son solidarios con los bomberos. En un accidente vehicular, ¿cuánto cuesta? Imagínense que el costo sería de 1.5 millones por accidente. Son 123 accidentes por mes. En total, el costo mensual rondaría los 184.500.000 guaraníes. Imagínense el costo que cuesta este tipo de asistencias. En incendios de gran magnitud, sí que un PPK de tu gente vende más allá con la mitad. Para la ciudadanía esto es totalmente gratis, pero en un incendio de gran magnitud el costo aproximado son de 350 millones de guaraníes. Imagínense todo lo que es el caudal operativo, el costo operativo que tiene que tener mínimamente un cuartel de bomberos voluntarios. Y como lo dice su nombre, son bomberos voluntarios donde la sociedad es la que hace que esto quede de forma operativa hoy actualmente, porque el municipio lastimosamente no está desembolsando este dinero y queremos saber cuándo van a desembolsar, por qué no se están desembolsando. Oye, upa la plata, pero para cosas importantes como esto no tenemos dinero, hey. Y bueno, más nada eso, presidente, y solicito a los colegas que por favor acompañemos estos pedidos. Gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputado nacional Jorge Barresi tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Queridos colegas, muy buenos días. Señor presidente, hoy vengo a destacar un tema muy trascendental para el Paraguay y en ese sentido que he presentado un proyecto de declaración que valora el reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER, por impulsar la titulación masiva de tierra a favor de mujeres rurales del Paraguay. El gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, por medio del INDER a cargo de Francisco Ruiz Díaz, ha llevado a cabo una política agraria nacional con el fin de promover la titulación masiva de tierras rurales, priorizando a las mujeres jefas de hogar, teniendo en cuenta el impacto positivo que genera la titulación. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, comenzó monitoreando el caso de Paraguay a través del INDER, buscando países que desarrollen políticas orientadas a mejorar el acceso de las mujeres a la tierra. Encontraron 5 países a nivel internacional y Paraguay es uno de ellos. Además, es el único país de América Latina que recibe este reconocimiento. La FAO premió al INDER con una cooperación económica a través del Fondo Mundial para el Medio Ambiente de aproximadamente $250,000 para apoyar la titulación a favor de las mujeres rurales y fundamentó este premio en evidencia de que la titularidad femenina mejora la conservación del suelo y aumenta la productividad agropecuaria. Estas inéditas acciones promovidas por el gobierno del Paraguay, donde prevalecen las mujeres jefas de hogar beneficiadas del estatus agrario, logran la histórica reducción de la tasa de interés al 0% para la titulación de tierra de mujeres del campo. El trabajo del INDER es fundamental para el desarrollo y la equidad social en el campo, garantizando el arraigo y la seguridad jurídica de las mujeres rurales y sus hijos. Esta política pública ha logrado que la mayoría de los títulos de propiedad emitidos en el país sean para mujeres jefas de hogar. Esta estrategia de titulación masiva consolida una política nacional integral que busca saldar una deuda histórica con las mujeres campesinas, integrándolas plenamente al desarrollo rural. Se trata de la política de reivindicación de la mujer paraguaya en las colonias rurales por parte del gobierno nacional, nuestro querido presidente Santiago Peña. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputada Alexandra Sena tiene una sola palabra.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los colegas, funcionarios y a todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios. Quisiera comentar un poco sobre los pedidos de informe que han ingresado el día de hoy desde esta banca. Uno de ellos va dirigido, ¿verdad?, a la Municipalidad de Asunción, presidente. Dirección, el Jardín Botánico, de nuevo, gente. Nuestro objeto es recabar información precisa y oficial respecto a la situación actual del Jardín Botánico. Como muchos colegas ya saben, creo, y es sumamente necesario y urgente porque estamos hablando de una infraestructura que se cae a pedazos, presidente.
realmente es una vergüenza cómo estamos todavía con este supuesto jardín botánico, ¿verdad?, ubicado en la ciudad de Asunción. O sea, estamos en la capital del país y seguimos con estos problemas, ¿verdad?, siendo que es considerado uno de los pulmones, ¿verdad?, más importantes, ¿verdad?, de acá. Entonces, con esto, ¿verdad?, es lo que queremos buscar prácticamente, es que aclaren el estado de abandono actual, o sea, que ya viene luego de hace tiempo, y el tema del problema de seguridad. Ahí está, es lo más puntual, es el problema de seguridad, a pesar de que en el impedido de informe, ¿verdad?, mencionamos las cuestiones de las irregularidades administrativas, también, ¿verdad?, la deficiencia de la infraestructura. Pero lo que a mí más me preocupa es el problema de la seguridad, señor presidente. También mandamos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el MADES, sobre la situación ambiental del riacho San Francisco de la ciudad de Limpio. Colega, estamos hablando de un caso de posible contaminación con residuos industriales. Por lo expuesto, se hace necesario requerir un informe detallado a las autoridades competentes sobre el estado actual del mencionado cauce hídrico, el cumplimiento de esas normativas ambientales, así como también las medidas de protección y control. ¿Cuáles son esas medidas de control adoptadas por el Estado? Mandamos también a la DINACOPA, la Dirección Nacional de Correos del Paraguay, sobre el conflicto generado en torno a los envíos de la plataforma Temu. Recibimos también muchas denuncias con relación a esa plataforma de comercio electrónico, al menos correspondiente al periodo 2025-2026. A la Corte Suprema de Justicia, Dirección General de Registro de Automotores, sobre los vehículos registrados a nombre de instituciones públicas. Esto es debido, bueno, lo que necesitamos es el acceso preciso y actualizado sobre los vehículos registrados, porque resulta fundamental dimensionar el parque automotor estatal a la fecha. Muchas irregularidades ya desde hace 2 años con este tema, presidente, entonces necesitamos verificar la regularidad de su situación jurídica por sobre todas las cosas. También mandamos al Ministerio de Obras Públicas un pedido de informe sobre la implementación del sistema de gestión de aguas pluviales en el edificio histórico del puerto. Esto debido a nuestro proyecto que hemos ingresado hace unas semanas ya sobre el tema de la creación, ¿verdad?, de un programa de prevención de inundaciones que, bueno, van a estar, que la idea es estar implementando sistema de drenaje urbano sostenible, y este es el único lugar donde ya se ha implementado este sistema, ¿verdad?, que es la única oportunidad, como lo vemos nosotros, por lo menos, desde nuestro equipo, de nuestro despacho, para poder enfrentar lo que se viene, ¿verdad? El fenómeno de inundaciones que se vienen más adelante en los siguientes meses, porque por como vemos las cosas, este gobierno no le importa mucho, ¿verdad?, si es que la gente de repente se muere en algún que otro raudal. Entonces es necesario contar con esa información para continuar con la proyección de lo que es este sistema de drenaje. Y por último, al Ministerio de Salud, Instituto de Medicina Tropical, sobre las denuncias de precariedad en la realización de cirugía, condiciones de internación y disponibilidad de infraestructura. Todo esto responde a denuncias que nos hicieron, que llegaron a nuestro despacho y cumplimos con darle tramitación. Por último, quiero mencionar que tenemos un pedido de declaración que insta a la Municipalidad de Asunción a adoptar medidas urgentes administrativas, operativas y de transparencia en el mercado de abasto de la ciudad de Asunción. Y voy a insistir porque llevamos, ¿verdad?, se rechazó un pedido de informe nuestro ya la semana pasada, y me parece, presidente, que esto es totalmente innecesario, esta manera de trabar la gestión que venimos realizando. Entonces, por lo menos y mínimamente solicitar, instar a la Municipalidad de Asunción que adopte medidas urgentes con relación a la cuestión administrativa operativa, es con carácter urgente debido, ¿verdad?, a todas las denuncias que llegaron, porque no existe un control financiero real. Y la gente que va ahí es gente sacrificada. Ellos merecen algo mejor y tenemos que dejar de lado las cuestiones políticas, señor presidente, y lo que solicito es que por lo menos este proyecto de declaración puedan aprobar, que el pleno se constituya realmente con un poquito de, no sé, de pienso, ¿verdad? Un poco de empatía para con la gente. Y nada más eso, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada. Diputada Nacional Rocío Abet, tiene usted la palabra.
Gracias, presidente. Muy buen día para usted, para los colegas. Quisiera solicitar el acompañamiento para una declaración de interés nacional, institucional, social, educativo, el encuentro multidisciplinario de la Triple Frontera denominado Sembrando Esperanza en un Mundo Azul, segunda edición, por su significativo aporte a la concienciación, capacitación, fortalecimiento integral del tratamiento del espectro autista, a realizarse el próximo 11 de junio de 2026 en las instalaciones de Itaipuroga, ciudad de Hernandarias. Señor presidente, como siempre digo y repito, para el abordaje del trastorno del espectro autista, realmente lo más importante es el amor. Pero además de eso, por supuesto, el amor de las familias, de los padres, también es muy importante este abordaje en una formación constante, una formación técnica. Por eso es importante este encuentro, que reunirá a más de 1,000 participantes, entre ellos profesionales de la salud, educación, a las familias, a los cuidadores y público en general. Invito a todos realmente a participar de este evento muy importante, a realizarse justamente en mi departamento y que tendrá participantes ahí de la denominada Triple Frontera. El trastorno del espectro autista, colegas, constituye una condición que requiere un abordaje integral, interdisciplinario y coordinado entre los sectores de salud, educación y desarrollo social. La participación de especialistas, como dije recién, de la Triple Frontera, Paraguay, Brasil y Argentina, promoverá el intercambio de buenas prácticas y conocimientos científicos actualizados. Los disertantes, entre ellos neuropediatras, psicólogos, terapeutas ocupacionales y equipos multidisciplinarios, aportarán con certeza esas herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de personas con esta condición y, por supuesto, sus familias. Por último, es importante resaltar que este tipo de iniciativas contribuye a la construcción de una sociedad más inclusiva, más equitativa y consciente, que promueva la detección temprana, la intervención oportuna y la eliminación de barreras sociales. Es por ello que solicito el acompañamiento para tan importante evento y nuevamente invito a todos los interesados a participar el 11 de junio en la ciudad de Hernandarias de este maravilloso evento. Muchísimas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Creo que ha primado hoy el espíritu de transparencia, de consenso, porque no hay absolutamente ninguna objeción a ningún proyecto de declaración o pedido de informe, motivo por el cual los voy a poner todo a consideración. No hay oposición. Quedan todos los pedidos aprobados. De esta manera hemos finalizado el punto 1B, pasamos al punto 1C.